Sebastián Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué alegría tenerte aquí en el estudio a mi lado después de todos estos meses de conexión, con un estado de ánimo, yo diría que un poco flojo, ¿no?
No, que va, es difícil. De todas maneras, lo prometido es deuda. A mí las cosas no se me olvidan.
Muy bien, pues yo estoy contentísima de que estés hoy aquí con nosotros después de haber acabado esa expedición que seguía los pasos de Shackleton, que ha sido muy difícil, muy complicada. No sé si porque tú eres más un hombre de secano que de mar, o porque realmente, bueno, sé que realmente la expedición es muy complicada, independientemente de dónde uno sea,
Porque
¿no?
probablemente, según decía mi madre, me meto en líos desmesurados. ¿De quién te mandaría meterte en esos líos? Porque fuimos a un sitio muy inaccesible, muy remoto, pero donde yo creo que hay que ir, que son esos últimos lugares, que ya quedan muy pocos en la Tierra, esos lugares de esa belleza salvaje y aterradora. Eso que decía tan, ¿no?
Oye,
Del sentimiento
a ver,
sublime.
yo puedo entender que tú, que toda la vida has estado al filo, puedo entender fantásticamente bien que tú tengas interés en seguir esa expedición de Shackleton, pero la pregunta es, ¿Shackleton qué buscaba en la época que hizo esa expedición?
Bueno, la expedición de Shackleton del 14, yo creo que está impulsada sobre todo por el orgullo británico herido y la derrota de Scott con Amundsen en el Polo Sur, que se produce de 1910 a 1912. La expedición de Scott muere a principio de año de 1911. Y eso va a tener unas consecuencias, va a provocar una auténtica conmoción en la opinión pública británica, en el que los británicos, que han sido pioneros en la exploración del Ártico y de la Antártida, al final se quedan con un palmo de narices porque les ganan, en teoría, el americano Peary en el Polo Norte, eso es en 1909, y luego Amundsen en el Polo Sur. Hoy sabemos que Peary no, paradójicamente, no llegó nunca al Polo Norte y en 1964 va a ser un británico el que de verdad llegó por primera vez de forma limpia al Polo Norte. Pero claro, a principios del siglo XX esto no se sabía. Y Shackleton, en una expedición que la llama pomposamente Expedición Imperial Transantártica, lo que va a tratar es de atravesar la Antártida de punta a punta. Es un proyecto innovador, que yo creo que muy adelantado a su tiempo y que creo que en aquel tiempo no lo hubieran podido hacer. Pero sin embargo mete todas sus energías en eso y bueno, paradójicamente no llegan a pisar la Antártida porque a 80 kilómetros del continente antártico el Endurance va a ser hecho prisionero y atrapados por los hielos y después de 16 meses a la deriva el barco fue literalmente hecho astillas y se hundirá. Pero sin embargo aquella expedición de Shackleton se ha terminado convirtiendo en un símbolo. En un símbolo de probablemente una cosa muy diferente de lo que pensaba Shackleton entonces, en un ejemplo de liderazgo y de solidaridad. Y yo me quedo con eso. De hecho, la expedición que hemos hecho a Georgia tenía que ver más con ese espíritu que con el espíritu, entre comillas, imperial británico, ¿no?
Bueno, realmente incluso se ha utilizado, como tú muy bien decías, como ejemplo de
Bueno.
esos valores en otros
En
ámbitos.
las universidades, en las empresas, de hecho, yo doy muchas conferencias a empresas y el ejemplo recurrente que me piden es el de Shackleton. De hecho, hay muchas veces que doy conferencias que son monográficos de decisiones que tomó Shackleton. Pues, por ejemplo, de qué criterio utilizó para la famosa canoa al James Caird que unió Isla Elefante con Georgias del Sur, que es probablemente la grandísima aventura de aquella expedición. ¿Qué criterio utiliza para buscarse a cinco compañeros, ¿no? Para que vayan con él? Pero cada ejemplo de eso yo creo que tiene que ver con el corazón humano. Y en ese sentido, Shackleton es un gigante, es un tipo que es buena persona, que tiene buen corazón, que siempre piensa antes en su gente que en sí mismo. Y por eso, mientras que a todos los demás son jefes a la clásica, bueno, como era antes, y hay que juzgarlos de acuerdo a aquellas normas, sin embargo, a Shackleton su gente le querían. Y hay una frase de Priestley, un tipo que conoció a los tres grandes, a Scott, a Amundsen y a Shackleton, que escribió una frase que dice, si lo que quieres es organizar una expedición científica, pide a Scott. Si lo que quieres es un raid, es decir, una carrera polar rápida y eficiente, pide a Amundsen. Dice, pero cuando estés en dificultades y en peligro, ponte de rodillas y reza porque te envían a Shackleton.
Oye, Sebas, lo mejor de la expedición ha sido acabarla, pero no en el sentido de por qué se acabe, sino el hecho de realizar lo que teníais previsto.
Yo me quedaría que, sobre todo, por compartirla con gente con la que se puede ir al fin del mundo. Es que pasado el tiempo de la conquista, yo creo que no el de la exploración, pero sí el de la conquista, yo nunca he ido a estos sitios a conquistar nada. Son ellos, estos sitios, los que me conquistaron a mí.
Oye, Sebas, pero hoy sí que tenemos que contar una noticia, que es una expedición que sale justamente el día 25, el día de Navidad.
De diciembre, sí. Una expedición internacional que lidera mi buen amigo Simone Moro y que yo creo que se sitúa en lo que podríamos llamar, no sé si la penúltima frontera, pero me resulta difícil adivinar cuál va a ser la última. Yo creo que esta es la última, que es las expediciones invernales a las montañas más altas del Karakorum, a las montañas del Karakorum. Que además es también una historia que yo creo que en la que nosotros fuimos pioneros, porque en el año 2003 ya organizamos una expedición al Broad Peak invernal, que fue durísima y que lo pasamos muy mal, y que no, en una montaña de 8.000 metros no pasamos de 6.500 metros de altitud, con gente como Juan Vallejo, como Miquel Zabalza, como Ferran Latorre, como Juanito Yarzábal, como Silvio Mondinelli, es decir, prácticamente de la gente más dura que yo conozco.
¿Hay relevo para todos estos fieras?
Creo que no mucho. Tenemos muchos deportistas muy fuertes. Porque la parte de la montaña también se ha tecnificado y ha pasado a ser cada vez más completa. De hecho, igual que ocurre en el fútbol.
¿Te refieres a los que hacen running?
Bueno, sí, claro. Los que corren en montaña y demás. Pero pasa también en el fútbol, ¿eh? Ya no veremos a un jugador como Puskas con tripita jugando, no, es decir, es que ahora un chaval de segunda, de tercera división es un atleta. Bueno, en montaña también ha pasado eso, pero lo que se ha ganado en fortaleza se ha perdido en aventura. Es decir, la aventura es siempre arriesgar la vida. Si no, es otra cosa, que está muy bien, que es deporte. Pero lo que diferencia a la aventura del deporte, a la aventura del juego, es nuestra capacidad de compromiso, nuestra capacidad de arriesgar la vida voluntariamente.
Bueno, no sé si esto es lo que tenemos que clasificar como aventura, o la aventura también es retirarse a tiempo.
Sí, claro que sí. Bueno, la aventura es eso también. Lo que pasa es que a medida que apretamos, a medida que ascendemos, el hilo entre el éxito y el fracaso, entre la prudencia y la temeridad, es mucho más fino, ¿no? Y luego, digámoslo con palabras claras, el que juega este juego sabe que una vez que se inicia el juego no está en su mano pararlo. Así que tú puedes salir del campo base incluso con una previsión aceptable de buen tiempo, que puede ser que solo vas a tener 30 grados bajo cero y que solo vas a tener 40 kilómetros por hora de viento.
Un tiempo fantástico.
Eso es, pero claro, de repente llegas al campo 3 y en vez de 30 kilómetros por hora tienes 60 kilómetros por hora y mueres de hipotermia, ¿no? Así que, pero bueno, no nos vamos a echar para atrás.
No.
Porque
no,
el alpinismo y la aventura de la humanidad siempre ha sido esa. Siempre tiene que haber gente por delante, gente que la llaman loca. Bueno, de eso hace tiempo que yo estoy lleno, ¿no? Porque sí, nosotros, sobre todo al comienzo,
imagino,
nos decían de todo, ¿no? A nosotros nos llegaban a decir que hacíamos animaladas o que era una locura. Mira, nunca es una aventura como esta, nunca es una locura. Porque en nuestro negocio, hasta la gente prudente y sensata y fuerte, como estos alpinistas, como Simone Moro, como Denis Orozco, como Bielski, toda esta gente que son probablemente la gente más fuerte del mundo, hasta esa gente muere. Y nunca es una animalada, porque un animal puede arriesgar la vida por perseguir una presa, o por huir de ella, o por aparearse, por tener una pelea. Pero nunca jamás por un sueño, por un reto, por algo intangible.
Bueno, supongo que tiene mucho que ver con lo que te encuentras cuando llegas a la cima, me imagino. Claro, que debe ser algo absolutamente indescriptible.
Claro.
Tiene que ver con eso.
El vacío de tu interior.
Claro, tiene que ver fundamentalmente. No hay otra justificación. Bueno, te espero aquí para final de año.
Ahí estaremos.
Y hablaremos de las expediciones a la montaña, de cómo ha sido este año 2013, de cómo ves que puede ser el 2014, de los sponsors, que es un tema también muy bonito para hablar, sí, de cómo la real aventura a veces está en los despachos de las empresas o instituciones a las que vais a visitar. De todo eso un poco hablaremos para acabar el año.
Recuerda que te cuente un proyecto cinematográfico.
Ah, muy bien. ¿Te vas a dedicar a las películas?
Bueno, ya veremos. ¿Y por qué no? Lo del Hollywood y la farándula a mí siempre me han atraído.
Pues nada.
Ya sabes cuál es la segunda sección de aventurero, ¿no?
No, ¿cuál?
Del diccionario.
¿Cuál?
Hombre sin oficio ni profesión, que vive a costa de las mujeres.
¿Eso es aventurero?
Claro. Claro, como no nos salió, tuvimos que dedicarnos a esto de subir montañas.
Tu mujer estará muy contenta.
Hombre, el que me vaya de vez en cuando de casa, sí, claro que sí.
Bueno, nos vemos muy pronto.
Ha sido un placer estar con vosotros, contigo.
Nos encanta que siempre estés dispuesto a hablar con nosotros y a tener informados a nuestros oyentes sobre todas esas grandes aventuras. Hasta muy prontito.
Muchas gracias, Carmen.